mejor hay un par de sitios todavía que se quiere pasar y cantar. Espero que se me oiga un poco, que tengo la voz un poco mal, pero algo se oirá. Y si no, el Espíritu Santo infundirá. El otro día escuchaba una conferencia de Steve Jobs, que muchos conocéis y seguramente habéis escuchado, y decía un par de cosas interesantes. Decía: yo pude seguir caminando porque amaba lo que hacía. Le decía a jóvenes que están acabando su carrera: tenéis que amar lo que hacéis, los dos, saber qué es lo que amáis, qué es lo que os tiene que mover en el corazón. Recordaba una frase que escuché hace tiempo que decía: si vives cada día como si fuera el último, algún día, tarde o temprano, tendrás razón. Y lo cual es lógico. Pero sobre todo decía: si uno aprende a vivir cada día como si fuera el último, hará cosas y pensará cosas y vivirá de una forma distinta que si no lo hace así. No es que uno dejará de hacer muchas cosas, pero sí viviría con una intensidad, con una pasión, con unas ganas ese día, como no lo había hecho hasta ese momento. Y eso a él le ayudó mucho, a cambiar sobre todo la mirada de la vida, la perspectiva. Y pensaba en esto justamente en este día en que escuchamos a Jesús, que invita a seguirnos. Cuando uno hace el camino a Santiago, los que lo habéis hecho sabéis, hay flechas amarillas. Y a veces en el camino a Santiago hay lugares donde no hay flechas amarillas. Y tú te aventuras, ¿no? Más si comienzas a andar de noche. Uno va con una cierta incertidumbre muchas veces, ¿no? A veces incluso angustia, no porque se vaya a perder, sino porque tienes que desandar lo andado. Ese es el problema. Perderse, bueno, nadie se pierde, pero desandar lo andado es lo más complicado. Y a veces la vida es así. Nos da miedo tomar decisiones, nos da miedo arriesgarnos, nos da miedo dar un paso más, porque luego hay que dar la vuelta, hay que volver atrás, hay que reconocer que nos ha equivocado. Por eso muchas veces dejamos pasar las oportunidades, los trenes, con decisiones que no hemos tomado. O a veces preferimos que otros decidan por nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente hay que vino a nosotros a decirnos qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y así el otro tiene la responsabilidad. Yo quedo libre. O bien dejamos que pase el tiempo. Y al pasar el tiempo pasan las posibilidades de tener que decidir. Muchas veces es así en nuestra vida. Vivimos sin tomar decisiones. O vivimos sin arriesgar, porque es más cómodo, como siempre decimos, la seguridad. Era más cómoda la seguridad de la barca, la seguridad de la pesca, la seguridad de su familia, mucho más que seguir a ese hombre que lo único que prometía en realidad era no tener un sitio donde dormir, no tener bienes. Y en realidad, utilizando una imagen de un libro que leí hace poco, era un vendedor de sueños, Jesús. Eso es lo que invitaba a hacer, pescadores de hombres, vendedores de sueños, a convertirse en alguien que, en personas que empezaban a amar, y que amando despertaban el amor en otros. Séneca decía: si quieres ser amado, ama. Y es lo primero que empezó a enseñarles a estos discípulos: a amar, a entregarse, a darse. Creo que el Evangelio de hoy, las lecturas nos hablan, bueno, de dos formas distintas, ¿no? Yo creo que hay dos invitaciones distintas. La primera invitación, yo creo que es claramente a esa vocación consagrada a la que él llama a sus discípulos, a consagrar su vida a él, a dejarlo todo. Hay gente que dice que hoy hay crisis vocacional, y bueno, puede ser cierto, en comparación con otras épocas, pero sigue habiendo muchos corazones que hoy sí que se deciden por seguir a Jesús de esta forma. Uno que quiere acercarse a seguir a Jesús. De esta forma, una vocación muy concreta. Sigue habiendo muchos corazones, sigue habiendo muchas personas que tienen, que descubren esa vocación en su corazón. Hay muchos que no, porque la sienten y la callan, porque a lo mejor el mundo les atrae demasiado, porque les da miedo equivocarse. Decisiones drásticas de este tipo, como la de Pedro, Simón, Juan o Santiago, pues bueno, luego reconocer que uno se ha equivocado es muy duro. Tener que desandar lo andado, volver a empezar. Se me olvidó que en esta Eucaristía hoy tenemos que pedir especialmente que haya muchos corazones que se consagren de esta forma a Dios. No solamente para que nos sucedan a nosotros aquí, sino sobre todo para que siga habiendo testimonios de la vida consagrada en el mundo. Testimonios de esa entrega a Dios, imperfecta, como somos todos imperfectos y pecadores, pero que nos recuerda lo perfecto, nos recuerda, en definitiva, a Jesús, nos recuerda a la Virgen, y nos ayuda, en realidad, a ser, a encontrar el camino. Esta semana celebramos a San Fructuoso, que los que no sois de Tarragona no lo conocéis, pero en Tarragona sí que es conocido. Y ese santo fue un mártir del siglo IV. Y cuando le preguntaban a su, al que le seguía el diácono, le preguntaban, ¿tú también adoras a Fructuoso? Porque el pobre no había entendido mucho. ¿Tú adoras a Fructuoso? Y le dijo, oye, Fructuoso, no. Yo adoro al Dios, al mismo Dios, al que adora Fructuoso. Pero hace falta personas que me recuerden el Dios al que tengo que adorar, a quién tengo que seguir y cómo tengo que seguirlo. Por eso yo también quiero pedir para que realmente muchos jóvenes tengan el corazón abierto, ¿no? Muchas veces el corazón no siempre piensa, no, yo me caso, se acabó, no me lo planteo más. Y a veces los padres, cuando los hijos se meten de cura monja, protestan, ¿no? Porque dicen, no, no, justo a mí, anda, no hay gente, y me toca, yo que quería nietos. Y mi madre, la pobre, decía eso al principio. Hoy estaba contenta. Porque a mí, si tengo uno solo, uno de los que tienen más, pues bien. Pero es verdad, yo creo que en el corazón pasa eso. A veces uno quiere el plan para sus hijos que tiene en su corazón. O el hijo quiere el plan para sí mismo que tiene en su corazón. Y nos cuesta ver pasar a Jesús y pensar que me pide algo distinto. Algo totalmente distinto. Yo creo que esa es la primera invitación que hace hoy Jesús. La segunda invitación, por supuesto, nos toca a todos, ya más amplia, que es a vivir de una forma más radical nuestra fe, que es a vivir de una forma distinta, que es a tomar decisiones que cambien aquello que nos ata. ¿Cuál es nuestra barca? ¿Cuáles son nuestras redes? ¿Cuáles son nuestras cadenas que nos impiden escuchar a Jesús y decirle, yo quiero ir con Él, yo quiero vivir como vive Él? No solamente seguirle, lo siguieron para vivir con Él, para compartir su vida. Eso es lo que queremos en el fondo del corazón. Y eso es lo que muchas veces no hacemos, porque nos cuesta dar ese paso más. Canta la Mesa decía el otro día un sacerdote que el Evangelio, la palabra conversión, no es un dejar algo o volver algo, quitar algo del pasado. No es tanto eso, sino que es un paso hacia adelante. En este caso, en este Evangelio, vemos claramente como la invitación que hace Jesús a la conversión es a dar un paso más, es avanzar más, es arriesgarse más. Y arriesgarnos nos da miedo. Nos da miedo tomar decisiones cuyos resultados no sabemos. Esta semana celebrábamos aquí en Schoenstatt un paso, una decisión del padre Kentenich que fue importante para toda la familia Schoenstatt, que era la posibilidad o no de ir a un campo de concentración. Y cuando tuvo que tomar esa decisión, veía que hay muchas cosas humanas que le hablaban en contra de dar ese paso. Y sin embargo, su corazón creció la sensación de que tenía que colocar su corazón en el corazón de Cristo. Que tenía que hacer lo que Dios le pidiera. Que tenía que inscribir su corazón en el de Cristo para hacer su voluntad. Porque decía, muchas veces le decimos que sí a Dios, que queremos todo lo que nos pida. Pero después, cuando se pone seria la cosa y Jesús se toma en serio lo que le he dicho, tratamos de arreglar los hilos para que la cosa vuelva donde estaba. Entonces la única forma realmente de dejarme hacer es inscribir mi corazón en el de Cristo y que Cristo lo vaya formando. Y también decía el padre Kentenich, el tiempo de hoy, y lo pensamos a nosotros, el tiempo de hoy no va a cambiar reuniendo masas de gentes. La sociedad no va a cambiar haciendo actos masivos de miles. No podrá ser un signo, podrán ser datos, números, que unos dicen que son más, otros menos. Eso no va a ser lo importante. El dato no va a ser que las iglesias estén llenas. Tampoco va a ser un dato. Oye, imagínate, mañana menos. Los números pasan. La única forma de cambiar la realidad es educando almas. Es arraigando almas en el corazón de Dios. Porque eso no lo cuentan los periódicos, pero eso queda. Los números pasan. Los corazones transformados quedan. A Jesús le siguieron masas. Dio de comer a 5.000. Y al pie de la cruz estaban unos pocos. Y los 5.000 estaban satisfechos. Ya no querían buscar más a Jesús. Muchas veces puede que nosotros como cristianos nos hayamos quedado satisfechos. Estamos bien. Que no nos toquen mucho, ¿no? Que no nos muevan mucho. Que no nos prohíban demasiadas cosas en la iglesia. que nos quiten normas para ser un poco más felices, ¿no? Y nos olvidamos de lo esencial. Los discípulos no siguieron a Jesús porque Jesús les fuera a quitar normas de los judíos, porque el paso era hacia adelante, no quitárselo de atrás, era hacia adelante. Los discípulos siguieron a Jesús porque se dieron cuenta de lo que amaban, y amaban a ese hombre. Se dieron cuenta de que amaban lo que hacían y disfrutaban vendiendo sueños o disfrutaban pescando hombres. Disfrutaban viviendo así, en la incertidumbre, sin un techo, sin seguridades, pero con la certeza de que estaban haciendo lo que Dios les pedía, con la alegría de saber y la tranquilidad de saber que estaban con aquel al que querían, pero más importante, estaban con aquel que los quería. Porque eso es lo que cambió sus corazones, la experiencia de estar en paz con Jesús. Lo que me decía una mujer, que te lo voy a contar porque merece la pena, me decía: mi marido nunca me juzga, nunca me condena, ni de palabra ni de obra. Impresionante. Lo cuento porque me parece un testimonio real y verdadero, porque era así. ¿Cuánto nos gustaría? Bueno, imagino que a muchos matrimonios les gustaría que su mujer y su marido no los condenaran ni juzgaran, ni de palabra ni de obra, ni de pensamiento, que es más difícil, ni de pensamiento. Esa es la verdadera experiencia cuando estamos con Jesús. Esa era la experiencia de Pedro, de Simón, de Juan, de Santiago, que estaban con él y no se sentían juzgados ni condenados. Se sentían queridos y aceptados. ¿Qué decía hoy Pablo en la Escritura? ¿Por qué os dividís? ¿Por qué sois uno a Pablo y otro a Apolo? Si Cristo era uno. Cristo unía los corazones. María une los corazones aquí en el santuario. María nos une. Y muchas veces nos dividimos. Tanto hablamos de la unidad, tanto nos gusta estar unidos. Y sin embargo, los primeros en sembrar desunión somos nosotros, en el pensamiento, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando condenamos, cuando hablamos mal de otros, cuando no enaltecemos, cuando no elevamos el ambiente, cuando lo rebajamos. Ahí lo estamos construyendo, ahí lo estamos sembrando esa paz y esa unidad a la que nos invita Cristo. Ahí lo estamos siendo aquellos que acogen, que convocan, que dan la paz que necesita el corazón. Hoy escuchamos justamente a Jesús para que volvamos de nuevo a seguirle. ¿En qué no le seguimos? Lo primero que no le seguimos muchas veces es en lo más central. Es que lo más central no es seguirle si obedece una norma o no. Lo más central es estar con él. Y el problema es que muchas veces no estamos con él. Entonces no le seguimos. Seguimos a otros con los cuales sí que estamos. Pero a Jesús no le seguimos. Entonces, cuando nos falla lo primero, todo lo demás va cayendo. Porque los discípulos no construyeron bien su edificio, lo construyeron estando con él. Todo lo demás vino como consecuencia. Y después cayeron, tropezaron, negaron a Jesús, se arrepintieron incluso de haber dado ese paso, hasta que vino el Espíritu y los unió y les dio esa fuerza. Pero ¿y nosotros? ¿Cuántas veces decimos: sí, yo sigo a Jesús, pero claro, estoy con él media hora al domingo, o un rato más, pues yo un rato con él la semana? Pero estamos con él todo el tiempo, tomamos las decisiones hablándolas con él, le preguntamos: ¿qué quiere el Señor que haga ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la siguiente flecha amarilla que me indica el camino? Le pedimos a él que nos quite tantas seguridades que tenemos, para ponernos un poco nerviosos, porque nos viene bien que nos ponga nervioso Jesús, para así cambiar, actuar. Nos viene bien que nos diga: sígueme, para pensar qué barca dejo, qué redes dejo, qué limitaciones dejo. Nos viene bien que hoy nos diga el Señor que somos un poco cobardes si no le seguimos, porque lo somos, lo somos. Y nos conformamos fácilmente con todo, y nos dejamos arrastrar con la tibieza muchas veces, y no decidimos, porque el tiempo se nos pasa sin decidir, y no vivimos la vida con pasión y con amor, vivimos la vida de otros en lugar de la nuestra. Pidamos al Señor hoy que nos toque con esa llamada: sígueme. Cada uno en su vida, cada uno en su vocación, cada uno en su lugar. ¿Pero qué significa sígueme? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Que todos salgamos con preguntas de aquí. Lo interesante de la Eucaristía es que nos salga con preguntas, no con respuestas. La respuesta a veces sirve para poco, pero las preguntas me hacen seguir caminando y buscando. Cuando me conformo con respuestas, he perdido la fe y he perdido la ilusión. Necesitamos preguntas, preguntas que que nos inquieten y que nos hagan cuestionarnos la vida que tenemos. Pidémosle al Señor que nos siga cuestionando, que nos siga molestando, porque si no, nos dejamos llevar y nos convertimos en piedras estáticas, en lugar de arder con ese fuego en el que Cristo quiere encendernos. Meditemos hoy sobre esta palabra de Jesús, meditemos sobre las preguntas que nos llevamos en el corazón y digámosle con esa humildad de los pobres: te sigo, me voy contigo. Hagamos todo esto en las manos del Señor y que Él nos regale ese corazón despierto para escuchar su